de la epístola a los filipenses. Así pues, os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda compasión en el Espíritu, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de su rango, tomando la condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Esta mañana, cuando fui a misa, me sorprendió muchísimo que esta fuera la palabra elegida por la Iglesia para el día de hoy. Y las dos lecturas también del Evangelio es una lectura, una proclamación, una palabra que dirige el Señor a nuestro corazón de una forma preciosa para que podamos entender y saber cómo es el Señorío de Jesús. Para que podamos acoger de verdad ese Señorío en nuestras vidas. Yo no sé si aquí hay alguien que ha venido hoy por primera vez. No veo a nadie que lo diga. Voy a poner ahí atrás porque veo que hay gente que está mirando así como de esos lados y no es que tengáis mucho que ver conmigo, pero bueno, a mí me refiero. Pero sé que vernos es importante. Bien, yo tengo aquí una chuleta que ayer descubrí de algo que el Papa dijo el día 31 a todos los jóvenes a nivel mundial de la renovación carismática. Y lo he copiado porque me parecía que realmente nos decía a cada uno de nosotros que somos todos jóvenes en el Espíritu. Y donde dice jóvenes, me da igual poner vuestro nombre. Y donde dice santidad el Papa, poner Señorío de Jesús. Porque es exactamente eso. Pues el Papa dijo a los jóvenes el pasado sábado: habéis rezado, nosotros también lo hemos hecho esta tarde, y os habéis preguntado por la santidad. Hoy nos interpelamos aquí nosotros, ¿por qué es eso de Jesús es el Señor? Y nos dice que la santidad es el encuentro con Jesús. Mirad, cuando el otro día Juan Luis proclamaba que Dios es amor, que Dios te ama a ti y a mí, independientemente de cómo tú seas, de cómo tú estés, en definitiva, eso nos produce un encuentro con Jesús que nos sale, nos saca de nosotros mismos. Pues bien, sigue diciendo el Papa que es el encuentro con Jesús de todos los días, el encuentro de cada instante, el encuentro con Jesús en la Eucaristía, en la oración, en las personas, en definitiva, Jesús presente. Vivir con Jesús. Por eso, esto no lo podemos hacer nosotros, sigue diciendo el Papa. Nosotros solo podemos abrir el corazón para que el Espíritu Santo provoque ese encuentro con Jesús Y tenemos que darle al Espíritu esa oportunidad para que entre en nosotros y nos lleve por ese camino de la santidad, por ese camino de encuentro con lo que supone ser y aceptar a Jesús como Señor de nuestras vidas. Me atrevo a añadir a las frases del Papa con muchísima reverencia, si me permitís. Vosotros, jóvenes, pensad que la santidad no es una cosa inalcanzable. Es el camino cristiano de todos los días. No lo busques en otro lado. Dejaos seducir por Jesús. Abrid el corazón al Espíritu para que transforme la vida de cada uno de nosotros. Y siempre llevad el Evangelio en el bolsillo, porque la palabra de Jesús es la que nos va a inspirar a seguir adelante. Pues en estas casi cuatro palabras que el Señor nos ha dado hoy, bueno, a mí me lo dio ayer por la noche y me quedé impresionada. Porque realmente los que estáis haciendo este seminario, no sé si esperáis algo de este seminario, pero yo sé que el Señor sí que espera algo de vosotros. Y es solamente que os dejéis amar, que os dejéis encontrar con Él. El Señorío de Jesús es una palabra que quizá la tenemos muy denostada, sobre todo lo de los señores. Eso de ser Señor nos suena como alguien que nos aplasta, como alguien que nos mira por encima del hombro. Por eso tener la referencia preciosa de esta palabra que os he proclamado de Filipenses me parece importante para entender que el Señorío de Jesús es absolutamente diferente de cualquier otro señor. Jesús no es un señor al estilo de los señores feudales. No nos cobra impuestos. No nos está quitando nuestro tiempo. No nos quita la vida, nos da la vida. Jesucristo es un señor que lo único que ha hecho ha sido abajarse, nos lo decía Pablo en Filipenses. Jesús se ha hecho pequeño. Jesús se ha hecho hombre, Él que era Dios. Fijaros a nosotros lo que nos cuesta cuando nos pisan un callo. Bueno, montamos un número que parece que nos han, no sé, que nos han roto ya todos los esquemas de nuestra vida y salimos en defensa de nuestros derechos. Y es verdad que tenemos que hacerlo, pero la defensa de nuestros derechos desde el Señorío de Jesús. No desde que a mí me has pisado el callo y ahora yo te lo voy a pisar a ti más fuerte. Porque eso no es otra cosa sino, pues, furia, venganza, lo que queráis. Pero fijaros que Jesús, el Señorío de Jesús y ser Señor en la antigüedad tenía también una connotación muy diferente. Para los antiguos, ser Señor, el César era el Señor. Fijaros, lo que sufrieron tantos cristianos porque no se arrodillaron, porque no se sometieron al señorío del César. Pero el César era un señor importante. Había dominado y dominaba todo el imperio. Era alguien que sometía a sus siervos. Eran siervos, no eran hijos. Lo que hacía el César era esclavizar. Sin embargo, para los judíos, el sentido del señorío es el Adonai. Esa palabra preciosa que a veces hemos cantado también, Adonai. No se atrevían los judíos a llamar a Dios por su nombre. No se atrevían y decían Adonai. Y para los cristianos, Jesús es el Kyrios. Son tres palabras aparentemente, pues, diferentes, pero que tienen una connotación igual. Una connotación importante porque ese Jesús que nos ha venido a llamar a cada uno de nosotros nos pide que nos rindamos ante Él. Que, como dice Pablo, doblemos nuestras rodillas ante Él. Pero claro, para doblar mis rodillas, que no es una cuestión solamente de un acto físico, sino de someter mi vida, de rendirme, la rendición, el reconocer que Jesús ha sido el único que ha hecho por mí lo que no ha hecho nadie, que ha sido dar su vida para que yo tenga vida. Y merece la pena que yo acepte a Jesús si Él ha dado su vida por mí. Os dejo esta pregunta ahí. Como dirían los jóvenes, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y fijaros que cuando Jesús se ha entregado por nosotros, no nos ha pedido nada. Él lo ha hecho por amor. Y cuando yo descubro el amor de Jesús y entro en esa relación, como decía el Papa, que provoca en mí un acto de confianza en Él, empiezo a descubrir en mi vida una serie de situaciones que no están de acuerdo con su señorío. Mirad, antes decía María Ángeles que yo soy de las primeras que soy más vieja, no por otra cosa. Pero cuando yo conocí la renovación y cuando nos hablaban en este seminario y en esta segunda semana del Señorío de Jesús, en una pizarra, a mí me encantaba ese gesto y ese gráfico, nos ponían una serie de círculos. En ese círculo estaba mi vida, yo era ese círculo. ¿Vale? Imaginároslo porque no tenemos una pizarra. Y en ese círculo, dentro de mi vida, pero en ese círculo, cada uno podéis ir poniendo lo que tenéis. Pues puedo tener, pues, mi familia, que es algo muy bonito y muy bueno. Puedo tener el prestigio como prioritario en mi vida. Puedo querer tener el poder. Puedo tener el querer tener dinero. Puedo tener un mal empleo de la sexualidad. Puedo tener un montón de señoritos, si me permitís, que están gobernando nuestra vida. A lo mejor hay un rencor, a lo mejor hay un cierto odio en nuestro corazón porque alguien nos ha pisado el pie y no nos ha pedido perdón. Y donde digo nos ha pisado el pie, sabéis cada uno a lo que me estoy refiriendo. No es un acto físico. En nuestras relaciones personales, muchas veces, hermanos, nos hacemos daño. Y eso es lo que está gobernando nuestra vida. Nos ponían un ejemplo de que en una nave, sabiendo que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pues si el capitán que gobierna ese barco es el deseo del poder, el barco irá en esa dirección a conseguir el poder. Jesús, si somos cristianos, lo tenemos, pero lo tenemos ahí como en la despensa, si me permitís. Lo tenemos, pues, como a nuestro servicio, no nosotros al suyo. Esa es la experiencia que yo descubrí en la renovación. Esto es lo de que gritamos y recurrimos a Santa Bárbara cuando suena. ¿Verdad que este refrán nos suena mucho a todos? Pues a Jesús también recurrimos muchas veces. Solo cuando atruena nuestra vida. Solo cuando estamos en una zozobra personal. Solo cuando lo necesitamos. Y claro, cuando yo he tenido la experiencia del amor de la que nos hablaba el otro día Juan Luis, pues mi corazón y mi vida, pues como los ordenadores, tienen que resetearse necesariamente. Dios tiene que resetear mi vida y colocarse poco a poco en el centro de mi vida. Esa es la proclamación más preciosa del Señorío de Jesús. Claro, esto es un camino, como dice el Papa, no es algo que podemos hacer de un día para otro. La vida cristiana es un camino, yo diría que hasta 2 horas después de morirnos. Por eso no tenemos que preocuparnos si nuestro corazón o si en nuestro corazón Jesús no dirige nuestra vida todavía. Mirad, ahora estamos viviendo una situación, estamos todos con mascarilla, viviendo una situación de pandemia muy dura en el mundo. Y esto nos ha descolocado absolutamente. Y yo os pregunto, ¿creéis que Jesús es el Señor? gestión de esta pandemia? ¿Creéis de verdad que Jesús someterá y somete esta pandemia? ¿Que una palabra nos está queriendo decir el Señor a través de todo esto? Porque yo sí lo creo, hermanos. Yo creo que a través de todo esto, de todo lo que estamos viviendo, no estoy juzgando, ni justificando, ni bendiciendo a nadie. Simplemente el hecho que nos ha hecho conscientes de nuestra más absoluta pobreza. No somos, tenemos miedo. A lo mejor lo que nos, en nuestra vida está dirigiendo nuestra vida personal es el miedo. Y Jesucristo es el Señor del miedo. Y Jesucristo quiere que ese miedo se lo podamos entregar. Y a la medida y en la medida en que nosotros vayamos dejando que Jesús se vaya apoderando un poquito, un poquito, un poquito de todos esos señoritos que gobiernan nuestra vida, y cada uno sabéis cuáles son, en ese sentido y en esa medida Jesucristo va siendo un poco más el centro de nuestra vida. Y cuando el centro de mi vida es Jesús, yo voy a vivir en función de mis hermanos. Y voy a tener esos mismos sentimientos de Cristo, como nos decía la palabra de Pablo a los filipenses. Y voy a tener a todos con una relación de amor, mirándoles a los ojos como hermanos y no como rivales. Mirad, otro ejemplo que nos ponía cuando yo conocí esta preciosa corriente de gracia es que nosotros vamos en un coche. Esto, el padre Cantalamesa, que es el predicador de la Casa Pontificia y que yo creo que todos conocéis, y que el Papa Francisco ha decidido que lo va a nombrar cardenal próximamente en este mes de noviembre, pues su propio testimonio, que a mí me encanta escucharlo y lo escucho una y otra vez porque siempre hay algo que me revela como nuevo, pues él decía que él se veía como en un coche de caballos y él llevaba las riendas de ese coche de caballos. Y sentía que el Señor le decía, déjame las riendas del coche de caballos, déjame las riendas de tu vida. En el tiempo moderno diríamos, déjame que yo conduzca. Hay otro refrán así muy chocante entre nosotros, que ni la mujer, ni la pluma, ni el coche se deja, ¿verdad? Pues eso, a ver, eso, Dios nos está pidiendo, dame todo eso, dame a tu mujer, dame a tu marido, dame a tus hijos, dame tu familia. Y eso no quiere decir que Jesús me la vaya a quitar, no, te la va a colocar en su sitio. Cuando el ordenador no funciona y se resetea y se formatea, todo tiene que volver a empezar. Y cuando vuelve a empezar dirigido por Jesús, es una gozada. Luego nosotros nos encargamos de volver a meter pues, virus en el ordenador de nuestra vida. Y claro, pues otra vez hay que formatearlo una y otra vez. Porque somos así. Pero Dios cuenta con nosotros tal y como somos. Bueno, pues sigo contándoos ese ejemplo que a mí me parece muy gráfico. Y es que esta persona que lo contaba, que era curiosamente un pastor protestante, decía que al Señor lo llevamos en nuestro coche, pero lo llevamos en el maletero, bien guardadito para que no se escape, bien guardadito para que no nos moleste, bien guardadito para que no nos digan qué tenemos que hacer. Eso sí, yo soy cristiano, pero Jesús no dirige mi vida. Yo soy quien dirijo mi vida y quien se la dirijo al Señor si se pone por delante. Cuando vamos teniendo una relación un poco más personal con Jesús, empezamos a dejarle pasar a los asientos de atrás. Y ya nos sentimos muy contentos, porque Jesús ya está en el recinto del coche, en el cubículo del coche. Pero el Señor quiere irse colocando más y más y más centralmente en nuestra vida. y se coloca, ya le vamos dando paso y le dejamos en el asiento del copiloto. Y ya nos damos importancia, porque ya le hemos dejado que sea nuestro copiloto. Ya le dejamos alguna vez que nos diga por dónde tenemos que ir. Si tenemos que tomar esta salida o la siguiente. Pero sin embargo, Jesús nos dice, coge, siéntate tú atrás y deja que yo lleve tu vida. Y ahí se produce en nosotros un cataclismo si no queremos dejarse. Pero claro, lo más impresionante, hermanos, es que Jesucristo es un Señor, es un caballero, en todo el sentido de la palabra. A mí eso me impresiona tanto. Me impresiona tanto saber que si yo le digo al Señor, no pases por aquí ahora, Él no va a pasar. Él no pasa. Fijaros que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, dice, yo estoy a la puerta, a tu puerta, y llamo. Si me abres, tú tienes la llave para dejar a Jesús que entre en tu vida y que transforme tu vida. Tú y solo tú, ni las circunstancias, ni los pecados que tienes, solo tú, solo tu voluntad de abrir la puerta a Jesús, Él, si se la abres, entrará, como nos dice la palabra en el Apocalipsis, y cenará contigo. Y ahí enlazo con el Evangelio de hoy. Es un Evangelio precioso que yo nunca lo había entendido como lo he entendido esta mañana. En el Evangelio de hoy, los que habéis estado en la Eucaristía, nos relata el Señor ese banquete al que aquel Señor invita y unos y otros se van defendiendo con causas tremendamente justificadas. Es que yo acabo de comprar unos bueyes, mira, es que yo acabo de comprar un coche y no tengo que probar. Es que yo me acabo de morirse mi padre y lo tengo que enterrar. Es que yo tengo que agar, es que yo tengo. Tenemos causas siempre y pretextos justificadísimos para no escuchar la voz de Dios. Y a Él no le importa. Jesucristo siempre tiene paciencia. Él siempre, su paciencia es el amor, podría decir. Porque es con amor como nos va conquistando. A veces nos tiene que tirar del caballo, como a San Pablo. Y desde ahí, no es que nos tire, o sea, es que nosotros vamos como locos por la vida y claro, nos caemos y la culpa la tiene luego el Señor. Pero realmente lo que el Señor quiere de nosotros es que vayamos a su banquete. Que vayamos a su banquete. Y esta mañana el sacerdote que presidía la Eucaristía en mi parroquia decía que para poder sentarte en el banquete del Reino de Dios tenemos que dejar nuestros proyectos. Porque si no tendremos que ir a enterrar a nuestros muertos. Porque si no tendremos que ir a probar los bueyes que he comprado. Porque si no, y nos perderemos el banquete. A los bueyes los podemos probar después. A los muertos los podemos enterrar un poco más tarde. A nosotros mismos nos podemos dejar un poco más tarde nuestros criterios. Pero vamos a disfrutar del banquete. Mirad, hermanos, nuestra religión casi siempre hemos creído que es un valle de lágrimas. No, hermanos, nuestra religión, nuestra vida cristiana, más que nuestra religión, es una vida de alegría y de gozo, porque sabemos que el Señor ha vencido a la muerte, ha vencido todas las dificultades y todos los enemigos. Y tendríamos que ir por la vida con la cabeza bien alta diciendo, yo creo que Jesucristo me ha salvado, yo creo que Jesucristo, mi Señor, me da la vida. Y es un Señor que ha resucitado y es resucitador. Y siendo resucitador, me resucita de mis muertes, hermanos, que tenemos muchas. Y por eso vamos con una vida tan triste. Porque nuestras muertes, nuestras pequeñas muertes, nos pueden. Y Jesucristo lo que nos está invitando es a que seamos portadores de la vida que nos da. El Señorío de Jesús, en definitiva, hermanos, es un señorío que que nos enaltece a nosotros porque nos pone a su misma altura. Nos pone a su misma altura, hermanos. Solo quiere que le aceptemos. Eso es lo único que quiere el Señor. Es lo único que desea. Y sabiendo que todo esto es un camino hasta el final de nuestra vida, no importa, como también dice San Pablo, que caigamos. No importa que nos despistemos. No importa que nos vayamos cogiendo un atajo creyendo que vamos a llegar antes. Porque lo importante, lo más importante, es saber que en la meta nos espera el Señor Jesús. Y nos espera con ternura y con misericordia. Fijaros que en la palabra que os he leído antes, no sé si me estoy pasando ya, en la palabra que os he leído antes, dice que Jesús se despojó de su rango y no se apropió de su divinidad. Y por eso, porque no se apropió de decir yo soy Dios y a mí no me baja nadie del cielo o de donde lo ubicamos nosotros, sino que yo me abajo, yo me hago hombre, yo me hago pequeño, y precisamente porque se hace pequeño, Dios lo exaltó. Él se humilla, pero Dios lo exalta, y lo hace y lo proclama Señor de vivos y muertos. Y si os dais cuenta, en otro nivel, es un poco lo mismo que la Virgen María. María reconoce su pequeñez, canta la grandeza de Dios y Dios la exalta también. El truco, si me permitís, es humillarnos, pero humillarnos no porque nos humillen, sino reconocer nuestra pobreza, para que reconociendo la grandeza de Dios y que Jesús me ha levantado ya, porque Él ha salvado y ha salido vencedor de la muerte, y también a mí me ha resucitado y me resucitará. Por eso mismo, yo puedo proclamar que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. Y ese señorío es el señorío que quiere imperar en vosotros. Ese señorío es el que quiere dirigir vuestras vidas y el que os está pidiendo permiso esta tarde y de hoy para siempre, cada día, como nos dice el Papa, porque esto es lo que nos va a hacer, en definitiva, caminar cristianamente. No busquemos nuestra alegría en nuestro sitio. Nuestra alegría es el Señor. Nuestra alegría es el Señor porque Él nos ha seducido. Y nos ha seducido porque tiene tanto amor para con nosotros que ante eso no cabe otra opción que rendirnos. Ojalá nuestro corazón se abra al amor de Dios y a su señorío, porque de esa manera es como podremos cantar, gritar y decir que el Señor me ha salvado, me ha resucitado. Mirad, hermanos, en nuestra vida hay muchas cosas que a veces nos apartan del señorío de Jesús. Pero lo importante no es sentirnos tan pobres que nos vayamos de su lado, sino reconocer todo aquello que nos separa de Jesús y venir a su presencia y decirle: Señor, me rindo con este señorito que se me ha puesto delante y que me está impidiendo reconocer tu señoría y tu grandeza. Y en cada momento y cada vez que lo hagamos, Jesús va a ser un poco más el Señor de nuestra vida. Por eso lo importante no es creer que ya Jesús es el Señor de mi vida, sino reconocer que cada día yo necesito que Jesús me muestre mi pobreza con esa misericordia y esa ternura que Él tiene para con nosotros, y desde esa ternura poder venir a Él y decirle: Señor, perdóname porque me he ensalzado, me he creído que podía con esto, cuando el único que puede salvar esta situación en mi vida eres tú. Así que, hermanos, yo os invito a que dejemos de verdad que Jesús, de ahora en adelante, como decíamos al principio en la oración, lo importante que se produjo es que Jesucristo, que en la renovación se le devolvió el poder a Dios. se le devolvió el señorío a Dios. Y esto parece muy fuerte, pero es que muchas veces, hermanos, tenemos demasiados ídolos en nuestra vida que nos impiden reconocer, y además ídolos buenos, voy a decir, personas que nos acercan a Dios y que sin embargo nosotros nos quedamos en las personas. Esos ídolos también nos están impidiendo reconocer y ver el Señorío de Jesús. Incluso un libro, que a lo mejor es buenísimo y nos ayuda espiritualmente, también podemos quedarnos ahí. Cojamos la palabra de Dios, hermanos. Tomemos la Biblia como nuestro único refugio, porque ahí está toda la sabiduría. Y ahí es donde vamos a encontrar la respuesta de lo que necesitamos en nuestra vida, porque el Señor se ha revelado en su palabra y se sigue revelando. Así que, hermanos, dejemos que Jesús pastoree y sea de verdad, de verdad, de verdad, el único Señor de nuestra vida. Gloria al Señor.
Gloria a Dios.